quisiera tener tus ojos, Señor, para...
Bienvenido al podcast Ver con tus ojos, comunicación con fe, católica y contemporánea. Conduce Maurilio Suárez. Ver con tus ojos. Temas actuales con una comunicación abierta, clara y directa. Un momento de encuentro desde la mirada de Jesús. Ver con tus ojos. El espacio de la música católica contemporánea.
Quiero caminar.
No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Y solo sé que te necesito.
Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días. Son las 9 de la mañana con un minuto. Yo soy Maurilio Suárez y este espacio es Ver con tus ojos. Gracias por estar con nosotros como cada sábado tempranito. Es un placer que nos acompañes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los 5 lenguajes del amor. Esta temática que estamos tocando para la pareja y hoy vamos con el cuarto lenguaje del amor, los actos de servicio. Los actos de servicio en la pareja. ¡Comenzamos!
Jesucristo, Ver con tus ojos. Un programa evangelizador desde la fe católica. Lo que quieres saber. Temas de actualidad. Perspectivas actuales en voz de los especialistas. Conduce Maurilio Suárez. Sean todos bienvenidos.
Pues me acompaña como cada sábado mi querido Miguel Bustos, mi colega, compadre, etcétera, etcétera.
ETC. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Muy buenos días. Como siempre, con el gusto de poder compartir estos micrófonos con Maurilio. Tenía un buen tiempo, casi un mes que no coincidíamos,
¿sí? ¿No? Sí. Yo no vine la semana pasada y tú las dos anteriores.
Las dos anteriores también. Ahí andábamos, pues buscando llevar la palabra por otros medios. Y pues la verdad es que... En esta maravillosa serie de temas que nos permite aterrizar un poquito lo que tanto decimos aquí. Aquí somos defensores de la pareja, defensores del matrimonio. Creemos que una buena familia habrá de generar a los cristianos que necesitamos. Que una familia donde se les enseña a los hijos a amar, porque a veces queremos que nuestros hijos sean muy buenos, que sepan manejar sus emociones, que tengan valores pues universales. Y resulta que nosotros no los vivimos en casa, pues es un poquito complicado. Dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en esta serie de programas, pues se está dando precisamente estas formas muy aterrizadas de cómo hacer que tu pareja se sienta amada y de cómo tú mismo también poder pedir las cosas que necesitas para poderte sentir amado, para poder pues ir caminando de la mano en este pues tan difícil camino que es el del matrimonio a veces. A veces creemos que el matrimonio pues es como en las películas, que ya se casan y vivieron felices para siempre. Creo que es precisamente al revés. Creo que cuando te casas es cuando empieza esa gran aventura, donde en mi caso particular, si no fuera yo de la mano de Jesucristo, yo no sé si pudiera durar o si pudiera estar tanto tiempo. Al final del día, nosotros los cristianos, pues... nuestro matrimonio es de tres, son la pareja, el novio, la novia, que se convierte en el marido y mujer, pero Jesucristo en medio, porque si no, la verdad creo que Que estaría un poquito complicado todo esto. Ya en el programa pasado estuvimos viendo los regalos como medio de demostrar tu amor, ¿no?
Sí, los cinco lenguajes del amor, y hoy estamos en el cuarto, es las palabras de afirmación, la primera, el tiempo de calidad, recibiendo regalos. De la semana pasada lo que decías tú bien, Miguel, que yo no estuve, para que me des un resumen.
Sí, sí,
y
sí.
Y los actos de servicio. La semana próxima hablaremos de el quinto lenguaje del amor, o cinco maneras, ¿no?, de conectar. No sé si son lenguajes, ese es el nombre de un libro, pero nos gustó adoptarlo. Pues para mejorar las relaciones. Y fíjate, Miguel, que estuve viendo que aplican, sí, desde luego, para la pareja, pero aplica también para cualquier relación humana, Miguel.
Sí, de hecho, fíjate que lo comentaba yo con Marielita la vez pasada, entre anuncios, ya es que nos ponemos a platicar, que vi en la librería cuando busqué este libro que ya este autor tiene para todo, ¿eh? Tiene para novios, para el trabajo, para pues una serie de deriva de aquí, una serie de situaciones más donde estos cinco lenguajes pueden aplicar. Fíjate que a mí me gusta mucho que tenga la palabra lenguajes, porque a veces creemos que solamente hablando o discutiendo es como podemos arreglar, entre comillas, las cosas en la familia. Es importante descubrir que hay otros lenguajes, otra forma, aunque el lenguaje viene propiamente de lengua, y de hablar, claro. Pero sí descubrir que hay otras formas de poderle demostrar a tu cónyuge que le amas. Estos que se mencionan aquí, pues yo los veo bastante efectivos. Le pido a Dios, me conceda la gracia, pues de poderlos llevar a cabo, porque no siempre es posible. Fíjate que la vez pasada, pues estuvimos hablando precisamente de los regalos, inclusive los regalos materiales, porque a veces, pues, cuando estamos en un programa cristiano, cuando estamos en un programa católico, pues resulta que como que lo material se hace a un lado. Pero no, hablábamos de que también para la pareja, pues es importante que ese amor se materialice en un símbolo, en un signo, que puede ser un regalito, no necesariamente carísimo. Inclusive decíamos que si tu pareja nada más está contigo por regalos carísimos, pues entonces mejor te replantees ese amor, ¿no? Pero sí, ¿por qué no de repente el hacer un esfuerzo más, trabajar quizás unas horitas más, hacer algo más, para comprarle pues un regalito a tu cónyuge? Yo creo que es una forma material que queda ahí. Pero al final de ese capítulo, nos habla de la donación de sí mismo. Y habla de la donación de sí mismo como el regalo más importante que puedes hacer. Y pues ese precisamente, en ese final de capítulo, pues nos lleva al principio del que ahora vamos a tratar, que es esta...
Los actos de servicio.
Estos actos de servicio. ¿Cómo servir?
A veces la palabra, Miguel, servicio, está muy... muy menospreciada, ¿no? O sea, no, yo no voy a servir a mi marido, ni que fuera yo su criada.
Sí, sí, sí.
No, pero los actos de servicio no es de ser criado, no es de ser sirviente de nadie, es poner mis dones al servicio, a la disposición de quien amamos. Uno de los problemas importantes, creo yo, no vayan a malinterpretar el siguiente comentario que voy a hacer, pero hay un feminismo exacerbado que en algunos sectores, o sea, yo estoy de acuerdo, no vayan a malinterpretar, yo estoy totalmente de acuerdo en la igualdad del hombre y la mujer, no, en la equidad del hombre y la mujer, porque la igualdad no puede ser, porque no somos iguales.
Claro.
Empezando físicamente, ¿no? Pero sí entiendo la equidad. Pero leía yo a un autor, Chesterton, no sé si ubicas a Chesterton.
Sí, tú me lo recomendaste.
Chesterton dice que el feminismo es un engaño donde la mujer, en lugar de estar al servicio del amor de su familia, está al servicio de un patrón en la oficina. Híjole, entonces, estar al servicio no significa hacerle toda la comida, lavarle todos los platos, lavarle sus calzones, y es tu responsabilidad, y no de la familia, no del hombre, no de los hijos. No va por ahí. El servicio es estar dispuesto a poner tus dones pues en función del otro.
Claro. Fíjate que la pareja tiene que ser complementaria. La pareja principalmente ahí detectamos esta complementariedad. Tendría que ser en todo. De hecho, el reino de Dios nos llama a complementarnos unos con los otros. Pero en la pareja es muy importante descubrir la complementariedad. Y hoy, en cambio, se vive una suplementariedad. ¿Qué quiere decir? Complementar es, junto con el otro, poner mis dones, el otro pone sus dones. Cierto de que los dones del otro habrán de servir para ayudarme en mis debilidades y viceversa. En cambio, la suplementariedad es querer suplir al otro. Soy igual que tú, entonces te puedo suplir. Y pues, ¿qué pasa? Que sí lo suplen. Por eso hay tantas mamás, papás, por ejemplo, porque se suplen. Ya resulta que suplen al papá, pues concedido, ¿no? La verdad es que al final del día se tendrían que complementar estas dos partes, la femenina y la masculina. Al final de cuentas, esto es una realidad que no es que tú y yo la digamos, querido Maurilio. Es una realidad de la naturaleza, es una realidad de la vida humana desde que tenemos conciencia. Entonces, sí, si bien muchas veces esta forma de llevar las cosas o esta fuerza física del hombre sobre la fuerza física de la mujer logró que estuviera siempre en un segundo plano, vamos a llamar, pues hoy qué padre que se le da equidad, qué padre. Yo, imagínense, yo soy padre de tres hijas, qué quisiera yo para el papel de la mujer en la actualidad. Pero que no se olviden de la maravilla que es ser femeninas. Hay un movimiento feminista que busca suplir al hombre, que busca que la mujer sea como el hombre, que busca que la mujer vaya ganando espacios que tenía el hombre o que tiene el hombre. Y pues yo no voy a emitir ningún juicio en ese sentido, pero sí voy a admirar mucho y a decir aquí en estos micrófonos que admiro plenamente a las mujeres que en vez de ser feministas son femeninas. Las mujeres que son femeninas, que saben que siendo lo que son, que siendo lo mujeres que son, siendo muy mujeres, pues es como controlan, como logran ayudar en su matrimonio, como logran unificar a su familia, como logran, ¿por qué no?, ayudar a salir adelante a la familia. Por ejemplo, ustedes saben que trabajo en una escuela, las personas que trabajan, por ejemplo, en algunas escuelas que trabajan medio tiempo, el mismo tiempo que sus hijos están en la escuela, pueden trabajar perfectamente igual en una escuela, pero salir y ya se llevan a sus hijos, los ven en la tarde, etcétera. Si los dos trabajan 12 horas diarias, ¿quién ve a los hijos?
Claro.
Entonces, al final del día, yo admiro profundamente a las mujeres que se descubren como tales. No que están en competencia con el hombre, sino que se descubren como tales y saben sacar de su feminidad toda esta maravilla que pueden poner, obviamente, al servicio de un hogar, ya sea como hijas o como esposas. Entonces, pues por aquí podemos empezar a analizar esta parte del servicio. Pero fíjate que este es un programa eminentemente católico y pues tenemos obviamente que ver qué nos dijo Jesucristo, qué nos revela Jesucristo sobre el servicio. Pues simple y sencillamente nos dice que aquel que quiere estar por encima de los demás tiene que ser servidor de los demás. Jesucristo es un llamado constante a servir. Inclusive se llama de una forma más bonita, si no les gusta la palabra, se llama ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Me gusta hablar de ministerio porque al final del día, este ministerio quiere decir que haces algo porque descubres los dones que Dios te ha dado y descubres que no te los puedes quedar para ti solito. Descubres que el que seas más fuerte que los demás no te tiene que servir para pasar por encima de ellos. Que el que seas más inteligente que los demás no te tiene que servir para timar o para pasar encima de ellos. El que es más fuerte está para ayudar al más débil. El que sabe más está para ayudar al que sabe menos. El que tiene la capacidad de amar más desarrollada que otro está para enseñar a amar a los demás. Entonces, el ministerio me gusta mucho porque te conlleva precisamente a esto. A descubrir primero cuáles son tus dones. Descubrir que no puedes utilizar estos dones para provecho propio nada más.
Exacto.
Y que los pones al servicio de tu comunidad. Llámese familia, llámese familia extendida, trabajo, etcétera, ¿no?
Así es, pero bueno, aterricemos un poquito más en el asunto de la pareja. A veces nos dicen, oye, ¿qué ustedes? ¿Ustedes por qué hablan de esto? Nos preguntan a Miguel y a mí, ¿ustedes por qué hablan de esto? Sus relaciones de pareja seguramente han de ser perfectas, ¿no? Seguramente no tienen ni un solo problema nunca con sus esposas. Híjole, yo creo que lo que nos da autoridad, ¿verdad?, para hablar de esto, es que tenemos todos los problemas del mundo.
Claro.
¿No? O sea, igual que usted.
Claro.
porque a veces pasa que alguien te quiere dar consejos sobre la familia y ese no tiene una familia. Y pues resulta bien, bien complicado. Los sacerdotes, pues bueno, ellos son hombres sabios, la gran mayoría de ellos, y pueden dar muy buenos consejos en casi todos los casos. Pero hablando
de mujeres y traiciones.
Hablando de mujeres y traiciones. Creo que ahí el que nosotros seamos casados, que nosotros, pues el día, tal vez hoy en la mañana, no salimos con una buena cara de la casa, de por parte de nuestra esposa. Entonces eso, cada vez que hablamos de esos temas, pues nos ayuda a nosotros mismos a mejorar nuestras relaciones, a purificar nuestras relaciones. Y esto que predicamos y esto que hablamos en los programas, pues los primeros escuchas, creo que somos nosotros mismos.
Sí, sin duda.
Le quiero proponer una frase. Esta dice: las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor.
Claro que sí.
Estamos llamados a servir, pero ¿qué tanto queremos ser servidos? ¿Y qué tanto obligamos al otro o queremos obligar al otro a servirnos? Esta frase de este libro de los 5 lenguajes del amor dice: las peticiones dan dirección al amor. Las peticiones, porque si no hablas, bien dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad?, que el que no habla, Dios no lo oye.
Claro.
Bueno, Dios sí te oye, pero si no hablas, tu esposa no te oye. Esa es la que no te va a oír, ¿no? Entonces, si necesitas algo, pídelo. Pídelo. Es algo terrible que queremos que la pareja nos adivine el pensamiento. Sí. Yo quería frijoles y no lentejas. Y entonces te dan las lentejas y tú le dices: no es posible. Esta vieja nada más me da lentejas. Yo quería frijoles. Mi pregunta es: ¿le dijiste que querías frijoles y no lentejas? Pues no, pero 20 años de conocerme, ya debes saber que prefiero los frijoles y no las lentejas. Si no dijiste, pues cállate. Sí. Hola, no friegues. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Es decir, a ver, oye, ¿qué onda? ¿Mis frijoles qué? Esa es una demanda que hace que el otro, pues no sé, yo no sé de psicología, Miguel, pero genera una cuestión bien adversa, ¿no? Genera una barrera, una lucha de poder, ¿no? Entonces, pidamos, no demandemos.
Y es que fíjate que el demandar inhibe la voluntad del otro, inhibe la iniciativa del otro. Tú le estás diciendo qué tienen que hacer y estás anulando a la otra persona. En cambio, las peticiones, pues tú dices, como muy bien está ahí escrito, pues das una luz. Oye, mira, si tú me quieres complacer, podría ser por aquí. Pero mucho ojo, porque una cosa es llamar a que te expreses, pero tenemos que también llamar a que escuchen a la otra persona. A veces en este matrimonio donde el hombre es macho y la mujer es abnegada, pues aunque ya no sean así, las cosas siguen siendo. Entonces, cuando el hombre hace una demanda o hace una, no, bueno, una petición sería, hace una petición, resulta que los oídos de las mujeres ya están tan acostumbrados
a la demanda negativa,
que ya se cierran, ya se victimizan. Pero ¿por qué me estás? Oye, te lo estoy pidiendo de la mejor forma posible, pero pues no, ya se tiran al piso.
¿Quién sabe? Complicado. Pero hay que ver también el fondo de la intención, ¿no?
Claro.
O sea, el fondo de la intención. Vamos con nuestro primer momento musical. Esta pieza es de mi querido amigo Neto Pompa, a quien le mando un fuerte abrazo. Y se llama Hoy que creo en ti. Porque cuando nosotros creemos en Dios, cuando empezamos a creer en Dios, la vida se transforma. Así Hoy que es. Creo en ti. Y él es Neto Pompa.
Se dice
estás en mí. Todo en mí cambió, Señor. El mundo parece distinto desde que estás junto a mí.
Vamos un corte, quédate con nosotros.
Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuarez.com. Contáctanos vía correo electrónico a contacto@mauriliosuarez.com.
Estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Ver con tus ojos. Gracias de verdad por estar escuchándonos, por estar siguiéndonos, como siempre, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Les agradecemos mucho. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Más bienaventurado es dar que recibir.
Claro que sí.
Cuando algo no esté funcionando en tu relación, da más de lo que quieres tú recibir. Y no me refiero a cosas materiales como se hablaba tal vez la semana pasada, de los detallitos y así. Da más de lo que emocionalmente necesite el otro. Y no estés esperando que el otro supla tus necesidades emocionales, porque eso no te traerá más que frustración. Porque eso no te traerá más que desencanto y desencuentro. El otro te tiene, o sea, un problema también es esperar que el otro te haga feliz.
Sí, sí, sí.
Pues eso no funciona, ¿no?
Sí, cargarle la responsabilidad de tu felicidad a otra persona es injusto, la verdad. ¿No? Exacto. Y aparte siempre te vas a ver desilusionado, siempre. Así se la cargaras al Papa o no sé a quién, siempre, si tú no estás en actitud de ser feliz, no te podrás hacer feliz ni Cepillín, valga la palabra.
Pues sí. ¿Cómo ser servicial en la pareja, Miguel?
Pues mira, yo creo que una maravillosa forma de ser servicial, primero que nada, es hacer una introspección, conocerte a ti mismo y reconocer qué es lo que puedes dar. Porque cuando tú reconoces los dones que Dios te ha dado, en ese momento descubres que es ahí donde estás llamado precisamente a servir. Entonces, si tú descubres en tu casa que pues quizás tus dones conciliadores o que quizás tus dones de proveedor, etcétera, pueden apoyar a ese proyecto, porque al final del día el matrimonio es un proyecto, pues tienes que comenzar a hacerlo, no dejando de prestar oídos a tu pareja, porque a veces queremos servir en lo que nada más nosotros queremos servir.
A ver, explícame eso.
Entonces, pues a veces nos gusta, por ejemplo, el que es muy deportista, o yo que soy muy mocho, creo que sirviendo a mi familia es poniéndola a rezar el rosario todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo. Pues okay. Tengo que escuchar que quizás esa ayuda, que yo, créeme que yo desde mi corazón digo, qué gran ayuda les estoy dando. Los estoy iniciando en el rosario, que para mí ha sido maravilloso. pero quizás lo único que estoy generando en ellos es precisamente una reticencia. Porque
vacuna en contra.
Sí,
¿no?
Sí, sí, porque se lo estoy imponiendo. O ese papá que es muy deportista, por ejemplo, y para a los niños en vacaciones a las 6 de la mañana a correr, y los niños dicen, oye, espérame, me paro todos los días a las 6 de la mañana. Él tiene la plena conciencia de que está ayudando y lo hace bien. O aquella ama de casa maravillosa que quiere tener la casa súper limpia, pero no permite que los niños jueguen, por ejemplo, o no permite que los niños coman fuera de... Entonces, sí tenemos, obviamente, que descubrir nuestros dones, pero también siempre hacer espejo. Hacer espejo quiere decir estar viendo de qué forma mis acciones, pues, o de qué forma las personas reaccionan con mis acciones. Entonces, ya si vemos que podemos aportar algo y que esto es bienvenido por nuestra familia, que le está haciendo bien, pues bueno, ahí sería un primer indicio para poder servir. ¿Qué más conlleva servir? Pues servir conlleva muchas veces un compromiso que te niega a ti mismo también. A veces por servir a los demás, pues tienes que dejar de hacer cosas que a ti te gustan o que tú crees que son importantes. A veces quizás hace falta, ahora que las muchachas están tan cotizadas, pues resulta que muchas veces hacen falta en el hogar, y pues si a lo mejor no muy te gusta, a lo mejor te desvía de alguna de las actividades que tú ponderas como muy importantes, pero pues te pones a ayudar a lavar los trastes, por ejemplo, o hacer una cama, etcétera, en afán de que, pues del bien común, ¿no? Anteponiendo ahí el bien común. Entonces, al final del día, este servicio, y hago mucho hincapié en esto porque yo caí mucho en esto, dices, bueno, es que yo lo que quiero para mi familia es bueno. Y como tú sientes que es bueno, pues lo tratas de imponer. Y ahí es donde caemos precisamente en esta reticencia que la familia genera. Yo creo que es muy importante que amemos antes que nada, que descubramos que la familia es el laboratorio de experimentos más importante para el amor. Si en algún lugar se aprende a amar, es en la familia. Recordar que nuestros hijos están aprendiendo a amar en la familia precisamente. Lo que les enseñemos nosotros es lo que se van a llevar. Y una parte muy importante de lo que tienen que llevar es esta capacidad de darse a sí mismos en el servicio. Que nuestros hijos sean capaces de llegar a su pareja o a cualquier lado con esta capacidad de dar lo que son, de dar lo que tienen, para poder siempre ser importantes. Nosotros les exigimos mucho a nuestros hijos que sean importantes. Y a veces dentro de este ser importantes creemos que es que tienen que ser directores de algún banco, presidentes de la República o no sé qué cosas. Es importante enseñarles a nuestros hijos que ser importante es tener la capacidad de ayudar a los demás. Aquel que siempre está en disposición de ayudar será una persona bien recibida en cualquier lugar, será una persona que tendrá un lugar especial en cada mesa, en cada reunión. Y si nosotros en casa, teniendo esa misma actitud, les enseñamos a nuestros hijos, pues créanme que les estamos ya añadiendo un plus para que esta vida que a veces es tan difícil, pues puedan ellos por lo menos encontrar siempre las puertas abiertas.
Dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Hijo, está como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
Así es.
Pero, a ver, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. A veces estamos tan aferrados a yo soy el jefe, yo soy el que manda. Esa actitud nunca nos deja o nunca nos dejará servir, ¿no? Porque nos colocamos en un escalón, en un pedestal infranqueable, y es muy dañina esa actitud, ¿no?
Sí, si ser bueno, entre comillas, te lleva a creerte mejor que los demás, aguas, porque estás siendo fariseico. Ahí te estás sintiendo tú bueno porque cumples con una serie de requisitos y todo, pero estás mal viendo a tu hermano. Recordemos que eso Cristo precisamente lo viene a abolir. Si tú el hecho de que vayas a misa todos los domingos o de que sirvas en algún movimiento, crees que ya te da derecho a estar juzgando a la vecina de enfrente que no se ha casado o a la hijita de la vecina que con el novio se tarda demasiado en el coche, pues créeme que no has entendido a Jesucristo. Entender a Jesucristo es descubrir dos palabras mágicas. La primera es compasión. Compasión quiere decir vivir igual que los demás. Vivir esta vida, esta pasión de la vida, exactamente desde los demás. Y para poder llegar a la compasión tienes que tener comprensión. Y la única forma de comprender a los demás es comprendiendo tu propia pequeñez. No te engañes creyendo que eres mayor que nadie. Al final del día todos tenemos dones que nos hacen, en determinadas circunstancias, estar por encima de los demás. Pero también tenemos, bendito sea Dios, grandes debilidades que nos hacen descubrir las grandezas de los demás. Entonces, cuando tú como humano te descubres frágil, pues entiendes la fragilidad de los demás. Cuando te descubres débil, pues entiendes la debilidad de los demás. Pero también cuando te descubres fuerte, es importante, descubres que los demás pueden ser tu fortaleza en momentos de debilidad, y eso te lleva a la humildad. Esa humildad maravillosa que creo yo es el primer paso para poder acercarnos a Dios y a nuestro prójimo, siempre desde el amor. Entonces, pues si el servicio se vuelve parte de un amor que primero se recibe, recuerden que siempre nos es importante que nos digan que Dios nos amó primero. Recuérdalo, Dios te amó primero. Y si tú descubres en tu vida que Dios te ama tal y como eres, ojo, porque a veces creemos que nada más Dios ama a la parte nuestra, esa parte bonita que es la que va a misa, la que da limosnita, pues no, seguimos siendo mochos. Mochos quiere, algo mocho quiere decir que nada más tiene una parte y otra parte no. Cuando tú realmente eres completo, cuando realmente eres integral, cuando realmente eres cristiano, cuando le creíste a Jesucristo, es cuando descubres que Jesucristo viene a tu vida para amarte y redignificarte como hijo de Dios completito. Aún en los momentos, todos tenemos momentos que nos podemos avergonzar. Todos hemos cometido acciones que nos pueden llevar a la vergüenza. Bueno, qué bueno que te lleven a la vergüenza, pero que te lleven también a descubrir la infinita misericordia de Dios que te ama aún en esos momentos, que te amó aún en esos momentos y que no te sigue echando en cara nada. Al revés.
Y no hay que tratar a las personas como objetos, como monigotes, ¿no? O sea, cuando tratamos a nuestros cónyuges como objetos, descartamos la posibilidad del amor.
Así es.
La manipulación por medio de la culpa es muy utilizada. Si fueras un buen esposo, harías esto por mí. Si fueras una buena esposa, me escucharías y atenderías mi sabiduría y lo que yo te estoy recomendando y diciendo, porque es lo mejor para ti.
Sí, 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 sí.
La coerción por temor es ajena al amor. A veces nuestra actitud es, haces esto o lo lamentarás.
Sí.
No lo decimos. No lo decimos, pero decimos, si haces esto, lo va a...
Sí,
va a
lo dejamos entrever, claro.
Lo dejamos entrever, ¿no? Sí. Y eso es terrible, ¿no? O sea, y hay una diferencia importante, o sea, entre ser un monigote inanimado a servir con amor. Porque alguien puede, o sea, alguien puede ser tu siervo, pero no tu compañero.
Claro.
Y no se trata de eso. No se trata de eso, Miguel.
Sí, no, imagínate qué tremenda soledad. El vivir con alguien que te dice que sí a todo. Esa persona que te dice que sí a todo, lo único que hace es reafirmar tus errores. Porque cuando tú encuentras una persona que tiene la capacidad de refutarte, obviamente se busca que todo esto se haga de la forma más respetuosa y siempre tendiente a un diálogo. Pero es una maravilla porque siempre de dos verdades sale una tercera verdad que siempre es más apegada a la realidad. Yo puedo decir, oye, yo creo que esto debería de ser de esta forma. La otra persona me podría responder que quiere que las cosas sean de otra forma totalmente diferente, y en un ámbito respetuoso se puede llegar al mitad y mitad. Bueno, decimos que vamos a recorrer 100, vamos a recorrer 50. Yo digo que 100, tú dices que 0, vamos, que sean 50. O la otra que es maravillosa. Bueno, ahorita lo vamos a hacer de la forma en la que tú dices, después lo hacemos de la forma en la que yo digo y vemos cuál es la posibilidad de ir saliendo.
Pero con una honesta apertura.
Claro.
A ver que el otro puede tener razón. O sea, porque si eso lo haces nada más para darle por su lado.
No.
Eso no va a funcionar. ¿Cómo vencer? A veces este asunto del servicio es bien complicado porque no nos gusta. Perder, ¿cómo decirlo? Nos encanta tener la razón. Y perder eso a veces es perder la propia identidad. Y creo que vale la pena arriesgarse a darle al otro la posibilidad de tener la razón.
Claro.
O sea, si tú te das la posibilidad en tu mente y en tu corazón de que el otro puede estar bien, el otro puede estar, o sea, es que el otro, ¿por qué va a estar mal? O sea, ese es un problema que existe en tu mente. Si tú ves que el otro está mal, contigo, salvo que sea algo
sí, evidentemente
mal, ¿no?
Claro.
O sea, va a castigar a los hijos con un cuchillo. Bueno, calma, calma, ¿no? Pero en estas luchas de poder, darle al otro la posibilidad en tu mente de que él esté bien, de que ella esté bien, transforma todo, porque nos baja del pedestal de yo lo sé todo y
claro.
Para ti está bien. O sea, ojalá que esa la persona, la interlocutora, también te dé la oportunidad de que tú estés bien. Y tú le des a esa persona la oportunidad de que él o ella esté bien. Los dos tienen chance de estar bien.
Sí, no se puede discutir o no se puede llegar a un acuerdo en dos personas que se creen poseedores de la verdad absoluta. Cuando tú en tu interlocutor estás viendo al que siempre se equivoca y tú eres la que siempre o el que siempre estás bien, pues la verdad es que no vas a poder llegar a ningún lado. La humildad, al final del día, es la única, el único medio que existe para poder crecer. Porque si tú ya crees que eres producto terminado, que ya nadie te puede enseñar nada...
¿A
que
poco
tú...
yo no soy producto terminado?
No. Siempre habrá en la guitarra una pisada más. Digo en la guitarra para que no se vaya a malentender. Siempre habrá una canción nueva que tienes que aprender, una cosa. Yo en mi caso particular, pues siempre habrá un método nuevo de enseñanza, algo que tiene uno que aprender. Pero el día que dices, yo ya hasta aquí llegué, ya
lo sé todo, ya,
ya no, a mí ya de la guitarra, Paco de Lucía no tiene que comentarme, etcétera. Ese día ya te solidificaste. Haz de cuenta que fuéramos una estatua de yeso, donde constantemente se nos está haciendo mejoras, se nos está... Pero el día que tú dices, yo ya hasta aquí llegué, en ese momento te solidificas como una estatua de yeso y ya no hay que ponerte, ya no hay que quitarte. Entonces, pues es una de las tragedias más grandes que le ocurren al hombre, cuando ya dice, yo ya hasta aquí llegué, yo ya llegué a una edad en que no estoy para que nadie me enseñe nada, yo ya estoy en una edad en la que no puedo cambiar nada, así soy y qué, decimos. Y pues el así soy y qué te conlleva a una parálisis y te conlleva a que jamás puedes ver a Cristo de frente. Fíjate que las personas que se creen ya producto terminado no pueden ver a Cristo de frente porque Cristo siempre te llama a la dignidad de hijo de Dios. Y entonces cuando tú dices, no, pues es que yo soy así, que resulta que te topas con un Dios que te dice, no, tú tienes una dignidad que es todavía mucho mayor de donde estás ahorita. Y entonces es cuando no nos gusta a Cristo, cuando le damos la vuelta, cuando lo dejamos ahí en la cabecera de la cama. Cuando tú entras a Cristo en tu vida, lo primero que hace es, por medios que Él sí tiene, esa estatua sólida que eres, la vuelve otra vez maleable. Y tienes que tener esa capacidad porque a veces duele. A veces salir de esta solidez a volverte maleable otra vez duele. Claro. Te conlleva a muchos problemas que crees que ya no tenías, que estaban ahí latentes, pero te conlleva a confrontarlos para seguir creciendo.
Nos saluda en el Facebook Olga Tobar. Nos dice, buenos días. Gracias a Dios se sabe y los vuelvo a escuchar. Ay, muchas gracias, querida Olga, por las porras. Nos dice Olga, cuando tú das un servicio, Dios siempre te lo devuelve, y no justamente con una pareja, porque aunque no tengas, siempre hay alguien que necesita, en el que sea una palabra de aliento, un abrazo y una sonrisa. Totalmente de acuerdo, Olga. Nos saluda Martita Pantoja, nos dice buenos días a todo el equipo. Mi querida amiga Ana María Sánchez también nos saluda. Mi querido Pablo y Jennifer. Dice, buenos días, hermanos, ya aquí apuntando todo lo que dicen para ponerlo en práctica con mi esposa Jennifer Flores. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Los queremos. Igualmente Jennifer y Pablo, les mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que anduviste fuera, qué bueno que ya volviste, porque se veía a la pobre Jennifer muy sola en el Facebook.
Sí. Qué bueno que ya regresaste. Y él en el Zambódromo muy triste se le veía.
Pues muy bien.
Mi querida Olguita, que me recuerda aquí que te comente yo de ver si podemos ir a su parroquia, luego lo platicamos.
Claro, no, claro que sí.
Y lo vemos.
Hay que agendarlo y con todo gusto.
Claro que sí, lo vemos ahí. Y pues qué padre que hay personas que nos escuchan y que con las que podemos compartir. Pero ¿saben qué nos gustaría más? Que cuando nos hagan sus llamadas nos hablen, por favor, de su experiencia. Nos hablen, por favor, de cómo viven el servicio en sus matrimonios. Pues sí. Cómo piden lo que necesitan a sus cónyuges.
Vamos con nuestro siguiente momento musical. Esta canción es A Tu Lado. Ojalá que la disfrutes.
Si te preguntas ¿dónde estoy? Si tú me buscas, a tu lado siempre voy. Solo abre ya tu corazón para mí. No sufras tanto y oye mi voz. Escucha mi canto, es palabra de amor, es consuelo de cualquier dolor, y es para ti. A tu lado yo voy, a tu lado yo soy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. Solo dame la ocasión de darte mi amor, de ser la revolución que te acompaña de sol a sol. Cuando eras niño, velaba por ti. Has crecido, no te olvides de mí y por favor duerme feliz, que estoy aquí. Cierra los ojos, cierra los ojos y llámame. Dame tu mano y sígueme cada paso, cada amanecer. Yo estaré a tu lado, yo voy, a tu lado yo estoy, a tu lado yo sol. A tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. Tan solo dame la ocasión de darte mi amor, de ser la revolución te acompaña de sol a sol.
Vamos a un corte, quédate con nosotros.
Ver con tus ojos, ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuarez.com. Contáctanos vía correo electrónico a contacto@mauriliosuarez.com.
Muchas gracias, seguimos con ustedes, gracias por estar con nosotros.
No hay que tenerle miedo al servicio. A veces nos da flojera, a veces no nos gusta porque hay que cambiar ciertos patrones de conducta, ciertos hábitos que nos gustan, pero vale mucho la pena, porque al final del día es una de las grandes formas de demostrarle a los demás que les amas.
Y esto tiene que ver con expectativa también. Vale la pena, o sea, la comunicación. No puedes esperar que el otro actúe de cierta manera si tú no lo dices. O sea, claro. si esperas algo del otro, díselo.
Sí.
O sea, porque esa expectación, esa... ¿cómo llamarle? Esa expectación o esa deseo de que el otro haga lo que quieres que haga, pero tú no se lo comunicas. O sea, para para este asunto del servicio es preguntar al otro, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperarías? ¿Cómo esperarías que esté yo actuando? Y yo te digo, ¿qué espero de ti? Y conciliamos las dos ideologías, ¿no? Porque tú tal vez estás esperando que ahorita que regreses, Miguel, a tu casa, sin que tú se lo pidas, Araceli te haya hecho unos huevitos divorciados.
Esos sí son los que me va a hacer
divorciados con un jugo de naranja y un pan tostado y una fruta picada. Y pues no, o sea, tú llegaste y pues tal vez ella está haciendo otros pendientes y digo, ay, pues ni se acordó en que había que desayunar o que comer. Y entonces ahí entonces tú llegas y te sientes frustrado, terrible. Y te enojas y le dejas de hablar. Y le haces la ley del hielo.
¿Qué?
¿No? Y ella ni sabe por qué, entonces se enoja contigo de vuelta. Entonces ninguno de los dos sabe qué. Y todos son expectativas incumplidas por comunicación no generada, ¿no?
Sí. No hay como ser claros, como decir realmente... Pero primero que nada tienes que ser claro contigo mismo, porque a veces estamos pidiendo cosas que ni siquiera son las que queremos. A veces estamos tan inducidos por los medios, etcétera.
Por ejemplo...
Pues mira, por ejemplo, este estereotipo que tenemos de buscar en la esposa a la mamá, ¿no? Muchos de los matrimonios, yo créeme que hoy todavía no entiendo por qué hay matrimonios que me piden consejo, no lo entiendo, pero bueno, van conmigo y me preguntan. Y algunos de ellos he descubierto que es precisamente porque quieren encajar en el molde de la mamá a la esposa.
Hijo, eso es una desgracia.
Entonces es tremendo, porque la verdad es que estás actuando en automático.
Que nos pasa, ¿eh?
Nos pasa claro mucho. Que nos pasa. Pero ¿qué crees? Que muchas veces estás pidiendo cosas que ni siquiera son lo que tú quieres, sino que estás actuando por un patrón que ya traes preestablecido. Estás actuando en automático, estás yéndote con la inercia. Entonces yo a mi esposa le pido, por ejemplo, que lave o que planche como mi mamá, cuando la verdad es que yo de ella espero otras cosas. Mi esposa es solidaria conmigo en el sentido de trabajar, etcétera. Entonces, al final del día descubro que como haga las cosas en la casa, pues es poco importante para mí. Pero me costó trabajo llegar a esa conclusión,
¿eh? Conclusión.
O que guise igual que mi mamá, pues no.
O que llegaras y tu mamá seguramente sí te tendría tus huevitos divorciados.
Sí, uy, ahorita que oyera... Es más, ahorita sé que saliendo me va a decir, hijo, yo aquí sí te
yo
tengo
te hago tus huevitos. Sí.
Pero claro. Pues, ¿no? Al final del día, entonces no podemos actuar en auto... O la sociedad. Muchas cosas me pasan, fíjate que mucho de lo que me platican... Hoy está muy en boga la pornografía, por ejemplo. La pornografía pues, es una realidad en Internet. Y entonces muchos matrimonios se encuentran problemas porque quieren imponerle a la esposa que se comporte como la reina yo-yo, no sé cómo se llamará, una pornstar. Y pues resulta que ahí empiezan problemas, cuando la verdad es que ni siquiera eso es lo que quiere el marido, porque... Al final del día son cosas ficticias, son cosas que no existen. Entonces, sí tener esa capacidad de descubrir realmente, que esa es la comunicación asertiva comienza por ti. Querido hermano, descubre qué es lo que realmente quieres. Si eres esposa, no le estés pidiendo a tu marido dinero nada más, porque al final del día luego vas a decir que estás sola. Y si tu marido todo el día trabaja para darte dinero, pues un día vas a decir, oye, pues no, yo lo que quería era compañía. Y entonces este pobre trabaja 3 turnos, no me ve nunca y yo sigo insatisfecho. Entonces, hay que descubrir realmente qué es lo que queremos. ¿Quieres compañía? ¿Quieres comprensión? ¿Quieres etcétera? Y para después poderlo externar a las demás personas.
Pues sí, estamos casi ya por concluir, mi querido Miguel. La semana próxima vamos a hablar del quinto y último lenguaje del amor, el toque físico.
Ah, caramba, va a estar interesante.
Parecería que no es importante, pero el contacto físico puede producir o romper una relación. Puede comunicar amor o puede comunicar odio.
Claro que
sí. El contacto físico.
Claro que sí.
Saludo a mi querido amigo José Jorge Monge. Les mando un fuerte...
Ah, mira.
Un fuerte abrazo. Dice, ya me recuperé de la pedrada de los que no son casados, no pueden dar consejos. Oye, no, Monge. Yo no dije que no pueden dar consejos. Solo que pueden dar consejos... Más los que están viviendo una realidad. Por ejemplo, yo no le podía dar consejos a un maestro si yo no soy maestro. O sí podría, pero tal vez pierdo algunos elementos de objetividad. Nos manda un abrazo, un saludo. Dice, también hay que hablar del servicio en la familia, en el servicio de los enfermos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero a veces cuando no somos serviciales en casa... Es difícil, o sea, el otro servicio puede ser que simplemente nos lleve a evadir alguna realidad y nos vamos a servir afuera porque adentro estamos incómodos, entonces ya me voy a servir a los enfermos porque aquí en mi casa nadie me entiende. Sirvamos dentro y ya después serviremos fuera, si no seremos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Pues muchas gracias, yo soy Mauricio Suárez,
Miguel Bustos,
y estamos en Ver con tus Ojos. Gracias.
Le esperamos el próximo sábado aquí en mauriliosuárez.com. Ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Contáctanos vía correo electrónico a contacto@mauriliosuárez.com.